¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast Proyecto X. Yo soy Rafa García. Les doy la bienvenida después de varias semanas de no escucharnos. Vamos a decir que es culpa del coronavirus. Porque ya le echamos la culpa de todo este año, entonces vamos a decir que también es culpa del coronavirus. No es culpa mía, no es culpa de Charlie, no es culpa de Robert, no es culpa de Juan, es culpa del coronavirus. Pero esta mañana me acompaña Charlie Bonilla. Charlie, ¿cómo estás?
Bien. Y digo que sí, pues vas a decir que es culpa del coronavirus. Pues afortunadamente estamos sanos y nadie se ha enfermado. Simplemente pues había que echarle la culpa a alguien y pues le tocó al COVID.
Exactamente, porque no podíamos ser los culpables nosotros, así como todos los gobiernos del mundo, no. El gobierno nunca es culpable.
Y nosotros tampoco.
Y nosotros tampoco. Exacto. Vamos a hablar esta semana un poquito de Huawei, de consolas de videojuegos y también un poquito de la nueva expansión de Warcraft, que parece que está re buena. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con las parroquiales de la semana. Ya estamos de regreso y sí, van a ser como los anuncios parroquiales. Nos vamos a ir muy rápido porque tal cual es eso, anuncios parroquiales. Empezando con la llegada del nuevo Huawei Mate 40 Pro, el hermano de en medio de esta nueva familia de teléfonos que ya se había anunciado hace como un mes, ya está disponible en México, ya llega y es, creo yo, la mejor selección. Es un teléfono que incorpora características muy interesantes, tiene 8 GB de memoria RAM. Tiene 256 GB de almacenamiento. Ya tiene el nuevo procesador Kirin 9000, que es tecnología muy a la par a lo que está lanzando hoy la competencia. La competencia, llámese Qualcomm o llámese Apple con su A14 Bionics, es tecnología de 5 nanómetros con 5G integrado. Entonces es un teléfono que en rendimiento está muy a la par. La marca dice que supera la competencia, pero bueno, ya saben que todas las marcas siempre van a decir lo mismo. Sin embargo, en el tema de fotografía y video, sí siguen siendo los amos y señores, ¿no? Sus lentes Leica son una maravilla. Ahora, desafortunadamente, solo va a llegar a México este teléfono. No llega el Mate 40, digamos el sencillo, ni el Pro Plus, que es el súper, súper poderoso, que tiene la cámara de cine, etcétera. El Pro normal está bien. Es un equipo bastante, bastante atractivo. Y bueno, también yo sé que muchos se preguntan, ¿y ya llega con los servicios de Google? Pues no, todavía no llega con los servicios de Google. Pero no sé cómo veas tú ahí, Charlie. Yo creo que si tuviera la lana, sí me aventaba ese volado. Porque las cosas pues ya van a cambiar, o sea, parece que ya van a cambiar.
Pues parece que ya van a cambiar, pero ¿en este teléfono en cuánto sale, Pulca? Más o menos.
Este, si mal no recuerdo, estaba como en 29.
Está carito, ¿no? O sea, digo, está caro porque se pone a la par de otros teléfonos y, pues, digo, una de las características de Huawei, pues, es que eran baratos, ¿no?
Sí, pero mira, la realidad es que por todo lo que incorpora, por todo lo que es, sí, mira, 28,999, 29 mil pesos. Está caro, sí, pero la verdad es que es un teléfono que trae muchas cosas muy buenas. Es un equipo que en términos de desempeño no te va a dejar un mal sabor de boca. Y pues bueno, sí. Pasa lo que tiene que pasar el año que entra y entra la nueva administración del presidente Biden, lo más seguro es que los equipos Huawei puedan contar otra vez con los servicios de Google.
Sí, no, eso es prácticamente un hecho que va a suceder, pero pues aún así se me hace una apuesta, ¿no? O sea, digo, hoy por hoy se me hace una apuesta de cuándo va a suceder y de que hoy, si lo compras al día de hoy, pues no trae los servicios de Google, ¿no?
no trae los servicios, pero ya trae Android. Entonces, realmente activarlos no sería tan complicado, pero pues sí, es al final del día una apuesta. ¿Cuándo va a pasar? Híjole, pues va a depender de qué tan rápido se siente a la mesa Huawei con el gobierno de los Estados Unidos y luego Huawei con Google.
Sí.
Porque a lo mejor Google dice, ¿sabes qué? Yo te puedo habilitar desde dame 5 minutos y nada más queda la parte técnica de Huawei de crear los parches, actualizaciones, etcétera, etcétera. Pero en fin, ya llegó este nuevo teléfono a México, ya lo pueden encontrar en las tiendas de la marca, en las tiendas de Huawei y en Telcel. Otro equipo que también está llegando a México, y si el Huawei se te hizo caro, Charlie, este te voy a decir para atrás.
Pero este tiene una justificación.
Es el nuevo Razer 5G de Motorola.
Ajá.
Ya habíamos hablado de este, bueno, no de este equipo en particular, ya habíamos hablado del nuevo Razer que tiene una pantalla plegable.
Sí.
Es un polímero que sí. Se dobla. La diferencia con el teléfono que se lanzó a principios de año y este que está llegando a México, ya está disponible también, es que el 5G ya es un equipo más robusto. Es un equipo que se siente más sólido, es un equipo que presenta una pantalla más resistente,
sí.
Es un equipo que tiene una bisagra también más resistente, que fue una queja del modelo anterior, ¿no? que la bisagra después de un rato, aunque Motorola decía que sí aguantaba como el maltrato, no lo estaba aguantando, este sí ya lo aguanta.
Ajá.
Tiene mejor rendimiento de batería. La pantalla frontal, que es esta pantalla chiquita que ves cuando lo cierras, es todavía más práctica, puedes controlar más cosas desde ahí.
Sí.
Y ya es un equipo 5G, que también el anterior no era 5G, este ya es un equipo 5G, ya está listo para las nuevas redes.
Sí.
Su costo. La nada económica cantidad de $34,995. Para los amigos.
Sí,
sí, o sea, está un poco caro, la verdad, pero bueno, yo creo que, no sé, ¿tú qué opinas?
Es que finalmente, digo, sí está caro, pero si lo ves dentro de los teléfonos plegables, ya no está tan caro. O sea, eso era lo que iba comparado con el anterior que vimos. O sea, que ese es un teléfono plegable que en esa gama, $35,000, ya empieza a ser un precio que se pega con los de gama alta que no son plegables. O sea, ya está un poquitito arriba. Y de hecho, hay algunos que por ahí ya están en ese costo. Entonces, no lo veo tan caro para ser de pantalla plegable.
Así, y todavía conserva la forma, ¿no? Y el diseño del teléfono original que salió, sí. Que salió por allá del 2003-2004.
Sí.
Ahora, algo interesante que estaba platicando durante la presentación del equipo es que originalmente el primer Razer, bueno, el principios de año, se lanzó pensando en cierto tipo de consumidor, vaya, en viejitos como yo. Es la realidad, ¿no? Entonces, o sea, personas que tienen 38, 40, 42 años, que les tocó vivir el teléfono, sí, por allá del 2003-2004.
Ajá, sí, era por nostalgia, o sea, realmente por, ajá, eso, o sea, lo comprabas.
Iba apuntado a ellos. Aquí el asunto es que tuvo mucha aceptación entre los jóvenes.
Sí.
Bastante. Entonces se les hizo un concepto muy interesante. Esta mezcla de diseño retro con todas las funciones de un smartphone moderno. Este, sí. El mismo consumidor se lo comentó a Motorola. Es que yo lo pongo sobre la mesa y de inmediato destaca, brinca, porque no es como
todos.
Esta cosa, ajá, o sea, ¿sí? No es esta cosa gorda que todo mundo tiene y llama mucho la atención, y es algo que les gustó, y por eso están repitiendo la misma fórmula, obviamente mejorada ya con tecnología 5G, etcétera, y que pues nada, que les está yendo muy bien con esta línea, y ojalá que se la sigan de frente.
Digo, algo que tiene particular este teléfono y que creo que también es algo que llama mucho la atención, es un teléfono tan delgado que se puede utilizar con una mano. Entonces, eso también lo pone en esa gama de que es muy práctico el teléfono.
Es muy práctico. Algo que también le cambiaron a comparación del modelo anterior es que ya le pusieron el lector de huellas dactilares en la parte de atrás. Entonces ya lo puedes abrir y desbloquear más fácilmente. Hay quienes se quejan, sobre todo los norteamericanos que son, ya sabes, de manos enormes.
Sí.
Que la Whopper gorda se les hace chiquita. Entonces, bueno, ya le cambió. Pero sí, está muy pensado precisamente para eso, para que lo puedas usar con una mano. Y que cerrado siga siendo muy útil. Por eso esta pantalla frontal te permite responder mensajes, controlar tu música, checar notificaciones, etcétera, para que ya no estés tan pegado a tu teléfono.
Sí, esa es la idea. Digo, todavía no tiene un procesador de gama alta, sino es como de media alta, que es el... Ajá. Pero finalmente el 765, ¿no?
Ajá.
Pero finalmente pues te está dando el rendimiento pues apropiado, o sea, digo, tampoco lo veo que esté tan mal, entonces se me hace un teléfono interesante dentro de esta categoría.
Esperamos que Motorola nos preste el equipo en unas semanas para platicarles nuestra experiencia, a ver cómo nos va. Y ahorita que estabas hablando del procesador del Qualcomm 765, Qualcomm anunció también esta semana su nueva plataforma 888 5G para los teléfonos premium del 2021. Este nuevo procesador lo van a encontrar en, por ejemplo, los Galaxy S Ultra, uh-huh. En el por ahora prototipo misterioso que es el que va a venir a reemplazar el Motorola Edge Plus. Se me acaba de ir el nombre, ahorita me voy a acordar, Nitro, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, viene un nuevo PIM de Motorola que va a tener esta plataforma 888 5G, que ya es, presenta las características de un equipo de un procesador de siguiente generación, tecnología de 5 nanómetros, inteligencia artificial avanzada, le están metiendo muchísimo al tema de la seguridad. Ya trae hay más componentes para el tema de la seguridad. Y un ejemplo que estaban poniendo era lo de los deepfakes. Ya les hemos platicado que es un deepfake. Estos videos, a lo mejor de una película, un video musical, o un video incluso tomado con un teléfono, a que le ponen el rostro de otra persona encima y parece de verdad. Entonces, esa tecnología va a tratar, por ejemplo, de detectar ese tipo de cosas para que a ti no te engañen o para que no traten de obtener información de tu teléfono. Ya tiene 5G, ya tiene otros detallitos ahí de mejoras gráficas también bastante avanzados.
Sí, no, ya es un teléfono, o digamos que, por llamarlo de alguna manera, con un procesador nativo 5G que incluye el modem y todo, ya está todo metido ahí para que funcione con las redes 5G, y pues es uno de los, el procesador, la apuesta insignia de Qualcomm para el año que viene, ¿no?
Va a estar, como lo decimos, va a estar en todos los teléfonos de gama alta, en los premium, en los más caros.
Exacto.
Sí puede hacer muchas, o sea, puede manejar, por ejemplo, hasta triple captura de video en 4K. Hasta ese tipo de cosas puede hacer. Pero habrá que ver después cuál es la versión más económica. No sé, 878 tal vez. Porque ahorita tenemos el 865
sí.
Plus todavía este año. Entonces no sé qué vaya a salir. El 875 Plus, no sé qué vaya a salir. Bueno, en fin, este es el nuevo procesador que va a estar lanzando Qualcomm para sus equipos 2021. Si se quieren comprar un teléfono y les cuesta... No es para hacerles el feo, pero... Pues si les cuesta 4,000 pesitos, lo más probable es que no tenga este procesador.
Está bien, no, pues, lo esperaremos ya en esos equipos de premium de todas las compañías y veremos qué tal funciona.
Así es. Y... para irnos al corte brevemente, siguiendo con la novela de el gobierno de los Estados Unidos contra Huawei, que ya tenía rato que no platicábamos de esta novela, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está en pláticas, está en negociaciones, no pláticas, está en negociaciones con la hija del fundador de Huawei. A lo mejor ustedes no lo recuerdan. En 2018 ella fue arrestada en Canadá, porque ella tiene residencia en aquel país, supuestamente por haber cometido distintos fraudes. La arrestan, esto como les digo, parte del pleito que trae el gobierno de los Estados Unidos contra la empresa, y pues ha estado librando esta batalla legal. Pero curiosamente estos días sale que el gobierno quiere llegar a un arreglo con ella, con la hija del CEO de, perdón, con del fundador de Huawei. ¿Cuál es este arreglo? Bueno, ella se llama Meng Wanzhou. Y el arreglo es, tú te declaras culpable de algunos de los cargos y yo te dejo regresar a China. Eventualmente tus abogados podrán pelear y retiraremos alguno de los cargos y se acabó. Pero está muy curioso que ya a unas semanas de que se vaya, menos de un par de meses, de que se retire la administración del presidente Trump, quieran llegar a este arreglo. Y además que ella durante estos 2 años ha resistido muchísimo esa oferta, porque ya se la habían puesto sobre la mesa, pero dice, no, es que yo no hice nada malo, yo soy inocente, y ya está, y prefirió pues aventarse el pleito legal. Sale esta nota y además pudiera ser que esto lo esté negociando para que China, adicionalmente a este trato de, bueno, yo te la devuelvo a ella, a Meng Wanzhou, y tú me devuelves a 2 ciudadanos canadienses, aparentemente 2 diplomáticos canadienses, que fueron arrestados en China, ¿no?, extraoficialmente como una represalia por el arresto de esta mujer.
Pues está interesante, y saber que obviamente esto está relacionado con el fin de la administración de Trump, pues entonces empieza a verse que las cosas van a cambiar en cuanto a la relación con China y los Estados Unidos, ¿no?
Yo lo único que puedo pensar de esto es, creo que Trump quiere una victoria, y entonces el decir, ya ven cómo si era culpable, entonces yo tenía la razón y se los dije, y bueno, ya la mandamos a su país porque aquí no la queremos tener nunca más. A mí se me hace, no sé, no se ha dicho nada más acerca de este asunto, pero pues sí, interesante que justo ahora quieran retomar estas negociaciones para que ella acepte los cargos que le imputan.
Sí, pues quién sabe, veremos qué va sucediendo, porque pues en eso se implica que hay detrás de eso muchísimo dinero, muchas inversiones y muchas cosas cuando se trata de este tipo de situaciones con abogados y aparte con empresas que valen miles de millones de dólares.
Así es. No, la verdad es que esto ya se puso como película de espías.
Sí. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver cuál es la siguiente semana, qué novedad tiene esta nota.
El siguiente capítulo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar de las consolas de nueva generación que ya tienen un mes con nosotros, casi un mes.
Sí, un mesecito.
Un mesito, bueno. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso para platicarles un poquito nuestra experiencia con las consolas de nueva generación, que una salió el 10 de noviembre, la otra salió el 12 de noviembre, ya casi un mes. ¿Cómo te ha ido, Charlie, con el Xbox One Series X, la consola más poderosa del mercado?
Pues me ha ido bien, pero pues finalmente pues tampoco hay mucho que jugar que sea algo que demuestre el poderío de esta consola. Entonces, finalmente es una consola que me gusta cómo funciona, es más rápida, los gráficos se disfrutan mucho cuando tienes el equipo adecuado, es decir, tu pantalla 4G, tu sonido con Dolby Atmos y
4K, pues con tu tele 4K.
Ah, sí, por ejemplo, sí, 4K. Y tu sonido Dolby Atmos y todo lo que requiere, y que aparte tenga HDR10, etcétera, etcétera, se ve y funciona muy bonito, y está padrísimo, pero realmente la experiencia, pues todavía no te puedo decir qué tanto evoluciona, porque no hay un juego más que puros refritos de los que están actualizados para esta consola, o juegos nuevos que son compatibles todavía con la generación anterior y también con la actual. Entonces ya sabemos esa historia, no vamos a conocer, en este caso en particular en el de Xbox, no tuvo un lanzamiento de un juego nuevo que te diga, órale, esto es la nueva generación, hoy lo seguimos esperando, llegarán en 2021. Entonces, pues está bien, pero realmente pues todavía digamos que es una consola en espera de que lleguen esos grandes títulos que digas, vale la pena aquí comprarla. Hoy creo que todavía te puedes esperar, no hay ninguna prisa. Curiosamente, en el caso también de Microsoft, es una consola que hoy encuentras en tiendas. O sea, no tienes ningún problema para ir y comprarla. Vas a un Sam's, vas a un Walmart y te vas a encontrar ya sea el modelo X o el modelo S. Ahí están. Cosa distinta a lo que ha sucedido con PlayStation, que no lo encuentras en ningún lado. Y ahí tú nos puedes platicar cómo te ha ido con el PlayStation 5.
Fíjate, ahorita que decías de que el Play no lo encuentras en ningún lado, estaba viendo en redes sociales dos casos. Un chico que ha ido todos los días a los Walmart de su localidad, ahí en Estados Unidos, ha ido todos los días a buscar la consola y no encuentra absolutamente nada. Cero.
Sí.
Y otro chico fue así de, a ver, pues voy a ver qué me... Oh, por Dios, uno. Un PlayStation 5 solitario.
Sí.
Y creo que no tenía ni 20 minutos en el aparador y dijo, vámonos. Y se lo llevó de inmediato. Entonces sí, de verdad que no hay Play, les está yendo muy bien con el lanzamiento. ¿Cómo me ha ido a mí con la consola? Bueno, es un poco este sentimiento encontrado. Sí se nota el salto generacional en el PlayStation 5. Pero por el control, ¿sabes?
Okay.
O sea, gráficamente se ve muy bien, si es más rápida, carga los juegos muy rápido. Si tienes PlayStation Plus, tienes acceso a esta librería de juegos, entre comillas, gratuitos, de PlayStation 4. Algunos traen mejoras gráficas para el PlayStation 5.
Sí.
Pero el salto más grande hasta ahora es el control y es el que hace toda la diferencia. Te puedo decir, por ejemplo, en Call of Duty,
ajá,
las armas cambian de intensidad dependiendo del tipo de arma, valga la redundancia.
Okay.
Por ejemplo, si tú tienes una escopeta, los gatillos son un poco más duros. Si traes un cuchillo, los gatillos son mucho más suaves. Si traes un sniper, los gatillos son como más intermedios, ¿no?
Sí.
Dependiendo de lo que esté pasando a tu alrededor, cambia la vibración del control. Y no nada más es el rumble al que ya estamos acostumbrados, ¿no? O sea, sientes cómo la vibración cambia en partes del control. Sientes hasta como doble vibración. Está muy interesante esa parte. Para mí ese es como el salto generacional, el control y el que te hace disfrutar los juegos de una manera diferente. Ahora, como dices también en el tema de las exclusivas, pues ahora solo hay Spider-Man Miles Morales, que sí es un juego que se ve espectacular y que en Estados Unidos, de hecho, Spider-Man es el superhéroe más popular y el más querido, que solo trae eso. Por lo demás, pues te puedes ir por un Call of Duty, o te puedes ir por un Watch Dogs, o te puedes ir por un Assassin's Creed Valhalla. Los títulos que puedes encontrar en cualquiera de las dos plataformas y que pues en cualquiera de las dos se va a ver bien. Estas comparativas creo yo que hacen de a ver en cuál corre mejor y a ver en cuál más le sacas más cuadros por segundo y en cuál trae mejores texturas. Como tú acabas de decir, al final del día depende también de la televisión que tengas.
Sí.
¿No? Entonces, si su televisión no es 4K, pues de ahí, empezando por ahí, ya es un gran tache.
Sí.
Y si su televisión, por ejemplo, no soporta 120 cuadros por segundo, nunca le van a poder sacar el jugo al famoso performance mode, ¿no? Que baja un poco la resolución, pero le suba los cuadros por segundo. Nunca lo van a poder ver. Si su televisión es digamos de gama baja y no tiene el HDR10, nunca van a poder notar estos colores hiperrealistas.
Porque
su televisión no soporta. Entonces, no sé, yo les diría, no se estresen tanto por el poder de más o el poder de menos, porque al final del día creo que la experiencia tiene que llegar por otros lados.
Ahora, ahorita que mencionas eso, digamos, en PlayStation 5 nada más tienes dos opciones, la que es All Digital y la que trae la unidad de Blu-ray, pero finalmente en hardware es lo mismo, o sea, las dos son lo mismo. En cambio, en Xbox sí tienes esta opción, o sea, una opción porque tienes la que trae la unidad de Blu-ray, la X, que es la poderosa para todo esto que acabamos de decir, y tienes la S, que es All Digital, pero le bajan al hardware. Entonces, esta All Digital de la S está enfocada precisamente a esas personas que a lo mejor hoy todavía están jugando con su Xbox One en una tele 1080p y que entonces no tiene todo este equipo que acabamos de mencionar, pero quieren dar el salto a la siguiente generación. Y entonces compras esta consola, va a tener menos resolución, va a tener menos características, pero sigue siendo de nueva generación. Esa es la opción que te está y te sale más barata. Entonces, finalmente, en Xbox, ahí están las dos opciones. En Play, pues nada más hay de una. O sea, sí hay dos consolas, pero tienen el mismo hardware y el precio no cambia tanto como en el caso de Microsoft, ¿no?
Sí, en el caso de Xbox, la diferencia de precio sí es enorme. ¿Cuánto está el Series S? 8,000, ¿no?
Como en 8,000 pesos. 500. Ajá, como 8,000, 8,000 y cachito. Y el otro pues sí está en 14,000 pesos.
Entonces, en el caso de Play, la diferencia es 11,000 pesos uno y 14,000 pesos el otro.
Ajá, o sea, ya es es mínima, pero es solamente porque no trae la unidad de Blu-ray, ¿no?
Así es, pero sí, y como dices, es que esa es otra opción para los que quieren disfrutar de la nueva generación y no tienen ahorita el dinero. De hecho, eso le pasó a un conocido de nosotros. Es que quiero una consola porque quiero que mis hijos quieren ver Disney, porque parte de su televisión, de hecho, no es tan vieja, pero no soporta Disney Plus.
Ok.
Entonces, digo, pues es que, mano, o te compras un Fire Stick o algo así, o te compras una consola nueva. Dice, ay, pues sí, yo creo que voy a hacer eso. Entonces, se va a comprar probablemente el Series S, que está más barato, y ya va a poder disfrutar todos sus contenidos.
Sí, no, y está bien. Digo, ahora, hablando de eso de conseguir o no conseguir las consolas, ¿tú no fuiste de los que llegaste a ir a este remate porque se va Best Buy de México y que estuvo en la semana para ver si conseguías?
Ay, es que ese chisme sí está re bueno.
Pero pues no fuiste, a ver si me consigo un PlayStation 5 o un Xbox en 5,000 pesos. ¿No fuiste a formarte ahí, a meterte y haciendo de un lado el COVID y todo, como muchos lo hicieron?
Fíjate que yo no fui, pero sí estuve viendo las fotos en las redes sociales y está tremendo porque la gente se volcó a ver qué apañó. Y lo peor es que en la noche que lo liberaron, sí. La noche que liberaron todas esas ofertas de liquidación, yo ni cuenta me di y vi que todo se acabó en un ratito. Tenían el Switch, que normalmente está como en 8,500, 9,000 pesos, lo bajaron hasta 5,000, el Switch normal.
Ajá.
Y el otro, el
2,000 pesos, el Lite
que estaba como en 5,000, lo bajaron hasta 2,000 pesos, le bajaron 3,000 pesos a cada modelo.
Sí.
Si no tenías uno, sí valía muchísimo la pena la oferta.
Sí, pero
ahora, eso de irte a formar y arriesgar tu salud, porque aparte estaban enormes las filas. Por ahí vi también en redes sociales una persona que se puso a grabar y dice, miren, Esta es la fila, ya tuvo que llegar Protección Civil a cerrar la tienda y a sacar a la gente. Y obviamente muchísimas personas enfurecidas porque llevaban 3 o 4 horas formadas para poder entrar y las mandaron al diablo. Sí se descontroló un poquito, la verdad. No sé si puedo culpar a la tienda o no. Porque al final pues ya se van y tienen que rematar ese inventario, ¿no? A lo mejor lo pudieron haber puesto en línea, sí, pero también la página se murió.
Sí.
Entonces, pues no sé. Yo creo que lo que más se vendió fueron las consolas, porque no nada más se fue el Switch. Por ejemplo, está viendo los paquetes de PlayStation 4, por ejemplo, los que tienen 3 juegos que usualmente estaban como 9,000.
Sí.
6,000 pesitos. Los paquetes de Xbox igual también con 1 o 2 juegos, también 5,000 pesitos. Ya, váyanse, órale. Sí. Entonces, sí, no, creo que valió mucho la pena.
Valió, pero yo creo que sí, o sea, en circunstancias normales, digamos que no hubiera COVID, pues está bien, o sea, abres las puertas y pues atásquense. Pero yo creo en esta sí hubo ahí cierta cuestión que y sabían que iba a pasar y que ahorita precisamente en específico en la Ciudad de México estamos en una situación muy crítica en cuanto al COVID, porque pues prácticamente estamos en semáforo rojo desde la semana pasada y entonces pues sucede esto y pues va contra todas las reglas de salud que hemos seguido. Creo que sí ahí hubo pues cierta, pues no sé, o sea, como que faltó...
¿Negligencia?
Como, pues sí, o sea, de alguna manera, porque como tú dices, lo podían haber resuelto en línea únicamente o hacerlo de alguna manera en orden, que hoy es lo que están proponiendo, ¿no? Que por ahí dijeron, vamos a seguir rematando cosas, pero lo vamos a hacer en orden. Entonces, pues ya, pero pues ya la habían regado, ¿no? Entonces sí fue en la Ciudad de México y que en general en toda la República... que la gente se desbordó para ir a ver qué encontraban en el Best.
Así es. Yo no sé, depende de la situación, cómo tendanse las cosas. Pues a ver si después de Navidad me doy una vuelta por la página a ver qué sobra. A ver qué dejaron que valga la pena, ¿no?
Sí, vamos a ver eso, pero
porque
pues...
Yo quiero pensar que es cercano a fin de año. Ahora sí que lo que tengan ahí que no se les salió, pues ya va a ser, a ver ya, ¿cuánto traes, mano? 20 pesos, ya llévatelo, órale. para que no se les quede.
Sí, no, y bueno, pues digo, lástima que se va a Best Buy de México. Digo, personalmente yo nunca sentí que fuera como en Estados Unidos esa tienda en donde no nada más encontrabas muchísima variedad, sino que realmente encontrabas buenos precios y ofertas continuas, que en México sentí que siempre le faltó algo, porque pues ya cuando empezaron a entrar otras tiendas y otra competencia y demás, pues nunca fue mi opción decir, ay, lo voy a buscar a Best Buy porque ahí es donde dan más barato, creo que nunca pasó. No sé tú cómo te fue en ese aspecto.
Fíjate que cuando llegó, yo sí iba a darme mis vueltas, yo llegué a comprar un par de cosillas ahí, películas, accesorios, tenían como buen surtido, pero lo que me empezó a desesperar es que no tenían las cosas exclusivas que sí tenían en Estados Unidos.
Sí.
Por ejemplo, las películas de Marvel en Estados Unidos, a ellos les llegaban que la latita edición exclusiva y la no sé qué, y acá nunca llegaban. Y eso a mí sí me enfurecía un poco, porque dices, oye, o sea, se supone que son lo mismo, ¿por qué no hacen un esfuerzo para traerlo? Que de hecho a veces, y solo me pasó un par de veces nada más,
sí.
Liverpool sí traía esas ediciones especiales.
Sí, son de esas cosas ahí, digo, porque ahora sí que nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar continuamente y demás, a excepción de este año, por obvias razones, como que siempre era la visita de que vas a Estados Unidos y pues vamos a darnos la vuelta al Best Buy y siempre encontrabas algo. Y lo seguíamos haciendo a diferencia de otras tiendas. O sea, digo, te voy a dar un ejemplo. Yo antes iba siempre que viajaba a Estados Unidos, iba al Petco. Cuando Petco llegó a México, dejé de ir a Estados Unidos a visitar estas tiendas porque encontraba lo mismo en México. Y en cambio en Best Buy nunca me pasó, como tú lo comentas, no estaban esas ediciones especiales o todas esas cosas que tenían en exclusiva en Estados Unidos, ¿no?
Eso, entonces, es una lástima, ¿no? Porque mucha gente se queda sin trabajo,
Sí.
Porque tenían todo el potencial, pero bueno, al final la realidad es que Amazon, Mercado Libre, ¿no?, terminaron por acaparar el mercado. Eso por un lado, y por el otro incluso todavía puedes encontrar de pronto buenas ofertas hasta en el Walmart.
Hasta en Liverpool.
La tienda, o el, hasta en Liverpool. No, ¿dónde fue que vi? En Bodega Aurrera. Este. Sí, no, Bodega Aurrera. Creo que fue en su momento el Xbox, el One X.
Ajá.
Este, como en 7,000 pesos, una cosa así.
Sí.
Entonces ahí sí, sí decías, Bodega Aurrera, con esos precios, venga, ¿no? Que Best Buy rara vez tenía ese tipo de promociones.
Sí, fueron cosas, fueron varias las que se juntaron. Digo, yo me acuerdo muy al principio, tuve una mala experiencia en cuanto a las garantías extendidas que daba Best Buy, porque llegué a comprar una computadora igual en Estados Unidos. A México acababa de llegar la tienda, y entonces les pregunté que si mi garantía iba a ser válida tanto en Estados Unidos como en México. Me dijeron que sí. Entonces, pues compré esa computadora. Desafortunadamente tuvo un problema. Y cuando fui aquí en ese momento a la tienda, a la primera tienda que tenían, que era la de allá de Mundo E, pues me dijeron que no me hacían válida la garantía. Entonces, pues dices, oye, pues es la misma cadena, y allá me dijeron que sí, y tú me dices que no. En fin, digo, acabé yendo ahora sí que con la garantía al fabricante, pero esa fue una de las primeras experiencias como que me hizo pensar o ver que creo que Best Buy no iba a ser lo que yo creí que iba a ser en México, y pues ahora ya se va.
Qué curioso, a mí me pasó algo similar, con dos productos, dos experiencias. El primero, hace como 10 años que compré una laptop en Best Buy allá en Guadalajara.
Ajá.
Y me acuerdo que entro a la tienda y veo la laptop y estaba en 4,500 pesos. Yo así de, ¿qué? Oye, pero esta, sí, este modelo. Pero este modelo, ok, dámelo. Y ya me dice, sí, claro, ya voy a caja a pagar. Ay, ¿qué crees? Que ya no tenemos de esa laptop, nada más tenemos... Ah. De la de Geek Squad. ¿Cómo que es la de Geek Squad? Sí, la de Geek Squad. Pues es que nuestros super técnicos le pusieron software para que sea más útil, y así de... Ay, qué guay. Bueno, ¿en cuánto está? 4,900. Ay, bueno, ya son 400. Ya dámela.
Ajá.
¿Y qué fue lo primero que hice? Llegar a mi casita, formatearla y quitarle toda la basura de Geek Squad.
Claro.
Pero compré otro accesorio. Y al final el accesorio no me sirvió, más bien me estaba dando muchos problemas.
Ajá.
Esto lo compré en Best Buy en Guadalajara. Regreso a México, voy a Mundo E. Oye, compré este en Guadalajara.
Sí.
¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres cambiarlo o que te devuelva tu dinero? No, prefiero que me devuelvas el dinero. Ah, pues órale. Y me lo hicieron mal.
Ok. Pues sí, o sea, ahora sí. Entonces,
yo creo que más bien te tocó un mal empleado.
No, y a lo mejor me tocó muy al principio. O sea, te digo, te estoy hablando que la tienda yo creo que tenía 3 meses que había abierto, una cosa por el estilo. Entonces yo supongo ya no lo volví a hacer, ya no volví a comprar una computadora en Estados Unidos con garantía extendida para ver si en México me lo hacían válido por esa mala experiencia. Probablemente después funcionó normal y te hacían la reparación o el cambio, lo que fuera. Pero pues eso me pasó muy al principio de cuando llegó Best Buy.
Pues los vamos a extrañar, a pesar de los bemoles, los vamos a extrañar, y pues ojalá que los empleados logren encontrar chamba pronto, que ya vimos que fuera de Grupo Salinas y de Ricardo Salinas, que es un pedazo de animal insensible,
sí,
muchas empresas sí les han extendido la mano.
Sí, ojalá, y pues sí, es una lástima que se vaya Best Buy por todo lo que implica.
Muy bien, hagamos una pequeña pausa y regresamos para hablar brevemente de la nueva expansión de World of Warcraft. Ya venimos. Perfecto, ya estamos de vuelta. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a Carlos Gaitán, que no se ha presentado a trabajar. Y a Robert también, que tampoco se ha presentado a trabajar. Bueno, pero la verdad es que sí, Robert ya nos había dicho. Pero igual le mandamos un saludo a los dos y que estén muy bien.
Sí, les mandamos un saludo y ya estarán de regreso por acá esperamos que pronto.
Muy bien, Charlie, wow, tú ya lo probaste, ya lo jugaste, ya sabes pues sí, qué onda.
Pues sí, o sea, digo, obviamente, pues cualquier nueva expansión de World of Warcraft siempre llama la atención. En este caso, pues estamos hablando de Shadowlands, que en resumen es... Ah, es que la historia ahí con las expansiones de Warcraft ha sido que viene una mala y una buena. Y así nos la hemos pasado en los últimos años. Esta, afortunadamente, es de las buenas. Porque pues no nada más de una u otra manera regresa todo lo que... La historia y todo lo que nos ha gustado siempre de Warcraft, que puedes hacerlo y deshacer. Sino que le quitan algo que era una lata, que es el sentido de... que los ítems y todo esto que haces que salga de manera aleatoria, pues aquí no existe, aquí tú puedes construir tus cosas, puedes, no dependes del azar, y creo que esa es una de las grandes diferencias que tiene esta nueva expansión de Warcraft. Fuera de eso, pues obviamente...
Qué horrible es cuando te ponen cosas así al azar en cualquier juego, por ejemplo en Destiny también pasaba de, es que sí. Quiero el arma más poderosa, ¿cómo la hago para conseguirla? Ah, pues chance y te sale aquí. Chance. Sí. ¿Cómo que chance?
Sí, no,
es que bueno que le quitaron eso.
Sí, le quitan eso y demás, pero pues digo, no lo he jugado mucho, pero obviamente pues sí es algo que llama la atención nuevamente regresar a este mundo y en donde pues vas a tener un montón de opciones y un montón de cosas que hacer como siempre ha sido, y eso es lo que más miedo me da. Porque en alguna época Warcraft consumió gran parte de mi vida. Entonces no quiero que vuelva a pasar. No sé cómo lo has visto tú.
Es que es peligroso. De verdad, ustedes no nos creen, pero wow. Bueno, World of Warcraft es peligroso. Y sí, tiene dos cosas. Tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. La cosa buena es que te clavas porque siempre hay algo que hacer. Siempre hay gente dispuesta a ayudarte. Siempre hay aventuras que puedes hacer tú solo o en compañía de los demás o ayudarle a alguien que está iniciando su aventura. Es un mundo enorme, 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 enorme. Te puedes clavar ahí días, no sé, hay personas que le han dedicado tranquilamente, ¿qué? ¿1200 horas? ¿1500 sí, horas? ¿2000
sí.
horas?
Sí.
Tranquilamente, o sea, personas que desde el día 1 a la fecha están ahí metidos. Pero cuesta, no nomás cuesta la expansión, sino pues ahí tu rentita al mes, que ¿en cuánto está ahora, Charlie?
Ay, la renta, ahorita, espérate, deja, pues que yo tenía un paquetín ahí que todavía me funciona, y la verdad es que deja checar en cuánto anda, porque ya yo no le he pagado por este paquete, pero déjame ver en qué precio está.
Si mal no recuerdo, estaba como en $14.99 al mes. Que sí, se tendrá que transformar 300 y fracción.
Como 300 pesitos, 300 y cacho al mes, exactamente.
Que, bueno, ese es el asunto con WoW. Es un juego que te clavas mucho, pero vale la pena. Vale sí. la pena, y con esta nueva expansión vas a estar horas y horas y horas ahí metido. Entonces, échenle un ojito, se llama Shadowlands. Ya está disponible. ¿Cómo cuántas horas será de la pura expansión, Charlie?
De la expansión, así, bueno, de la historia, el pincharte nada más la historia inicial y todo, pues son como 60 horas. Así nada más de principio. Y realmente es literalmente el principio.
Más todo lo que puedes hacer con,
no,
con
después
los amigos, etcétera.
Sí. Sí, no, es que es eso, o sea, ¿no? Warcraft, ese es el inicio y después viene realmente el juego. O sea, ya ese que te va a gastar cientos de horas, eso es lo que sucede después de que acabas la historia que te incluye.
Así es. Les recomendamos que busquen en Google un video que se llama Leroy Jenkins. Así, búsquenlo como Leroy
sí.
Jenkins. Es un video, es viejo, pero es épico,
sí.
De lo que puede ser World of Warcraft jugando con los amigos, sobre todo con los amigos que no están poniendo atención y se avientan como el Borras Y y todos ese divertido, pero también muy desesperante. Búsquenlo así como Leroy Jenkins.
Exacto, denle un
vistazo. Y con eso, sí, denle un vistazo a ese video, está muy divertido. Y con eso, pues ya nos despedimos. Lo bueno es que esto iba a ser breve. Charlie, muchas gracias por haber estado.
No, gracias a todos los que nos escuchan y por aquí seguiremos de manera más regular.
Así es. Cuídense, no salgan, por favor. Ya saben que esto del coronavirus está grueso, entonces cuídense, no salgan, eviten ir a las plazas comerciales, eviten ir a los remates de Best Buy, mejor usen internet.
Sí.
Y pues nada, no salgan sin su cubrebocas. Saludos y hasta la próxima.
Nos vemos.